Viajamos al pasado como cada semana y en esta ocasión lo vamos a hacer con el experto en historia Daniel Domenech, que además cuenta con una web muy interesante si eres amante de estos episodios históricos, porque vas a encontrar un montón de personajes, un montón de figuritas, bien para pintar, bien para decorar, lo que quieras, ¿eh? Toma nota, coleccionahistoria.com. Daniel, muy buenos días.
Buenos días, Gema. ¿Otra vez?
¿Qué tal? ¿Otra vez? Qué bien. Pues encantada de tenerte en el No Son Horas para hablar de historia. Y tú dirás hasta qué episodio, qué capítulo nos vamos hoy.
Pues mira, hoy nos vamos a ir a la Patrulla Atlántida, que puede que, bueno, mucha gente no lo conozca, pero el año que viene se cumple el 100 aniversario. ¿Sí? Hoy estamos, digamos, en esta fecha en el 99, justo porque sucedió en diciembre de 1926.
Vale, y nos vamos efectivamente a una aviación que no es lo que conocemos hoy en día, ni muchísimo menos. De ahí que además la historia pues se las traiga, nos lo vas a contar ahora, pero ojo lo que pasaron los pilotos que estaban a bordo de esos hidroaviones, ¿no?
Así es, o sea, la aviación en esa época no había embarques prioritarios, no había películas a bordo, no, no. En esa época subirse a un avión era, vaya, jugarse el tipo completamente. Y en una situación en la que España estaba mirando hacia África con ganas de hacer cosas nuevas, nuevos viajes, poner en práctica nuevas rutas, etcétera, ¿no? Y el aire, pues, era una oportunidad, ¿no? Para eso.
Bueno, y ese año hubo tres proyectos, de hecho, para volar a Guinea, que entonces era territorio español, pero solo uno cuajó, ¿no?
Exactamente, solo se lo llevó el comandante Rafael Llorente, que tenía un plan de viajar a Guinea, pero no en solitario, no quería ser un héroe solitario. Quería hacer un vuelo en formación, bajo el lema de los mosqueteros, ¿no? Todos para uno y uno para todos. Y la idea no solo era llegar desde España a Guinea Ecuatorial, sino volver, es decir, definir la ruta aérea, ¿no? Arreglar los mapas cartográficos, porque la cartografía de esa época pues dejaba mucho que desear, todavía no se había, digamos, consolidado.
Era una auténtica locura, pero ellos dijeron, venga, para adelante. Y se prepararon tres hidroaviones Dornier Wall. ¿Esto qué es? Para los que no tenemos ni idea.
Estos hidroaviones son unos hidroaviones que se compraron unos 12 y se guardaron en Melilla, en la base de Melilla, y son los mismos hidroaviones que se usó uno de ellos para la aventura o la hazaña del Plus Ultra, que creo que es bastante más conocida, ¿no?, que la Patrulla Atlántida, que queda un poco detrás y oculta por el Plus Ultra, que fue en el mismo año también.
Sí, señor, con lo cual no eran aviones nuevos, que por cierto los bautizaron con nombres de las regiones de los pilotos, ¿no?
Correcto, exactamente. Los tres aviones se bautizaron el Cataluña, el Valencia y el Andalucía, que es bastante curioso. Y uno de ellos no llevaba radio. Normalmente se comunicaban con radio, era lo que tenía. Y uno, para poder, digamos, cartografiar, llevaba una cámara potente y el peso pues le impedía llevar la radio. Y entonces pues se tenían que comunicar con señas con ese avión, ¿no? Muy curioso.
¡Qué barbaridad! Porque prefirieron sacrificar la comunicación a no tener esas cámaras y no poder hacer fotos. Al final era su objetivo, tú lo has contado antes, no solamente llegar a ese punto.
De hecho, esas fotos, bueno, están guardadas en el Ministerio de Defensa, se pueden ver algunas y son unas fotos de una calidad espectacular sobre toda la costa de África. Es muy, muy interesante.
Wow, qué barbaridad, porque ahora lo ves y dices, qué pasada, pero te metes en la piel de esos pilotos y todo lo que tuvieron que sufrir hasta que consiguieron su objetivo, que se te pone la piel de gallina, desde luego. Por cierto, que no solamente tenían que hacer señas en caso de avería, sino volar muy pegaditos, por si acaso, ¿no? Para que fuesen controlándose unos a otros, vaya.
Claro, claro, por si pasaba algo, tenían que parar, tenían que verse, etcétera. Sí, sí, por si la cosa se ponía fea. Todo esto empieza el 10 de diciembre de 1926 en Melilla.
Vale.
Y despegan desde allí y empieza el show. Porque la primera etapa fue a Casablanca y hubo un mal tiempo terrible, muchas nubes. Pero bueno, eso no fue lo peor. Lo peor fue la siguiente etapa, que fue dos días después, partieron de Casablanca y fueron a Las Palmas. Y se encontraron un levante terrible.
Ajá.
Un viento de furia, vaya, la mar picada y una visibilidad de pena. Y tuvieron que volar muy bajo con todo el temporal. Bueno, un caos tremendo, sobre todo pues para digamos, para amerizar, ¿no?
Bueno, casi rozando las olas, y de hecho creo que hubo un susto muy gordo también, mucha tensión, porque uno de los hidroaviones, el Cataluña, tuvo una avería y entonces se separó del resto.
Sí, se separó, y cuando iban a, digamos, a amerizar, el mar estaba imposible. Dicen que había olas de hasta 6 metros. Yo no me lo creo realmente, porque bueno, vimos hace poco el mar con olas de 4 metros y un barco de Transmediterránea, ¿no? Cómo se movía. Sí. Imagino que serían una ola un poquito más pequeña, pero aún así, para esos aviones de 10 metros de largo, sería un episodio terrible, ¿no?, para los pilotos.
Bueno, a pesar del susto y de que, de hecho, tuvieron que convertir el puerto de Las Palmas en un taller mecánico porque no quedaba otra, y además durante 7 días estuvieron ahí tiempo, que al final es un tiempo que se pierde, pues nos dejaron una frase para la historia bastante interesante también, ¿no?, en ese momento.
Sí, porque claro, volaron en Canarias alrededor del Teide y sí. En un ambiente lleno de nubes en el que se coronaban los puntos, ¿no?, y dijeron: tres islas en el aire saludan a las del mar, hermanas en la patria, que era muy poético, ¿no? Y de hecho existen fotos de ese momento, de los aviones, claro, como la llevaban la cámara, de algún Dornier Ball volando entre las nubes, y es muy, muy bonito, espectacular.
Y llegamos a un día como hoy, 18 de diciembre, ¿qué deciden hacer?
Pues deciden lanzarse ya, bordeando la costa de África, a cruzar el desierto. Uh-huh. Y claro, aquí ya cambia la película de color, ¿no? Porque el Sáhara no era solo esa arena suave que uno se imagina. Desde el aire era algo duro, casi un paisaje lunar, uh-huh, entre la arena, el viento, el mar, silencioso e infinito, kilómetros y kilómetros, ¿no? Hasta que llegan a Port Etienne, en Mauritania. Y allí, bueno, hay una anécdota curiosa, que es que se alojaron en un fuerte francés. Iban, ¿sí?, alojándose en diferentes sitios, ¿no? Y en el fuerte francés le preguntaron al militar de allí, al capitán, que cómo vivían allí, ¿no? Cómo soportaban. Y el capitán pues le respondió que ¿se han visto ustedes la luna de sol o la salida de la luna en el desierto? Como si todo eso compensase, ¿no?, la soledad y la lejanía, ¿no?, el aislamiento.
Qué curioso. Sí, señor. Por cierto, que las pasaron canutas, por lo que cuentas, y también porque tuvieron que volar muy bajito, 200, 300 metros de altura, nada más.
Sí, exactamente, porque no tenían, llevaban bastante carga, porque claro, estaban haciendo un viaje de casi 3 semanas, y aparte, bueno, el viento, etcétera, y los aviones, obviamente los aviones de la época, ¿no? Y claro, van volando, van bajando hacia el sur y se acaba el desierto y empieza, digamos, la selva, ¿no? Sí. Que se cambia desde el marrón, se pasa a verde, ¿no? A unos árboles gigantes, un calor sofocante que no se esperaban para diciembre, claro, estaban llegando al Ecuador. Y la Navidad les pilló en Lagos, en Nigeria.
Bueno, les pilla en Nigeria, pero para llegar ahí hay una anécdota también muy buena en Liberia, ¿no? Tienen que hacer parada porque vuelven, sí, a tener una avería y algo pasa.
Sí, sí, en Monrovia, claro, tienen una avería y fueron buscando al cónsul español pues para lo típico, ¿no? Llegaban a un sitio y donde estaban el taller, la gente que le pudiera arreglar, etcétera. Y el cónsul español pues no sabía hablar español, hablaba inglés mezclado con dialectos locales. Y fue una aventura, porque claro, intentando buscar los repuestos con este hombre que no se entendía nada, fueron unos días agotadores.
Hablaba una cosa rara que llamaban pichinglis. Tengo aquí,
sí, sí,
una,
sí,
mezcla de inglés y esos dialectos locales.
Sí, sí, el inglés con un poquito de todo, sí, así lo llamaron los pilotos.
Bueno, a ver, cada uno hacía lo que buenamente podía. Y como comentabas, en Navidad llegan a Nigeria, lo hacen ese 25 de diciembre. La colonia británica pues los recibe como héroes, pero ellos dicen: nosotros tenemos un objetivo y seguimos peleando por él, ¿no?
Claro, su objetivo es llegar a Santa Isabel, en Fernando Po, en la isla, digamos, de Guinea Ecuatorial. Uh-huh. Y así lo hacen el 2 de enero de 1927. Y fue, bueno, fue una locura. Todo el pueblo salió a recibirlo. Y otra, de las anécdotas de este viaje,
¿sí?,
fue que la población autóctona, que nunca había visto un avión, claro, o sea, nosotros lo vemos, lo damos por hecho, pero ¿sí?, alguien que nunca ha visto un monstruo de 12 metros volando, ¿no?, en el aire, pues lo llamó pájaros metálicos. Y claro, muchos salieron corriendo y otros cuando se dieron cuenta de que salían gente, decían, pues mira, esta gente o estos blancos tienen que tomarse una medicina, ¿no? Para ser especiales, ¿no? Para volar o para ser como si fueran héroes, ¿no? En su mentalidad.
Por cierto, que aprovecharon la estancia allí porque tenían la otra misión. Había que cumplir también con el objetivo de explorar la zona para actualizar esos mapas, y el Cataluña y el Andalucía así lo hicieron, ¿no?
Sí, exactamente. Digamos, fueron a la parte continental de Guinea Ecuatorial y fueron, por ejemplo, seguían los ríos, ¿no? El río Muni, el río Benito, y lo iban siguiendo, fotografiando, tomando notas, y descubrieron cosas porque, como por ejemplo, que los mapas no eran exactos, claro. Los mapas que ya tenían. Uh-huh. Que los ríos en el papel pues salían rectos, pero en la realidad no era así, iban paralelo a la costa, era muy, muy diferente, ¿no?
Consiguieron corregir esa cartografía colonial. Por cierto, que la ida fue toda una aventura, pero la vuelta fue un suplicio, una odisea,
sí,
¿no?
La vuelta se complica. La vuelta fue un suplicio, sí, exactamente. Claro, a finales de enero, ya habiendo cumplido la misión, deciden volver. ¿Y qué se encuentran? Se encuentran primero el viento de todo el Atlántico en contra, lo cual retrasa el avión, consumen más gasolina, y tenían 12 etapas por delante, ¿no? Hasta uh-huh. volver a Melilla. Y claro, empezaron los motores a fallar después de toda la caña que le dieron.
Claro. Hubo un momento de compañerismo total con uno de los hidroaviones, además.
Sí, porque se quedó uno de los aviones, el Andalucía, se quedó tirado en Lagos, en la capital de Nigeria, con el motor roto. Entonces, otro del avión fue a recorrer más de 1.300 kilómetros wow. de ida y de vuelta para llevarle las piezas de repuesto para poder continuar y cumplir, digamos, la misión todos juntos, ¿no? Todos para uno.
Sí, lo que comentabas al comienzo, ¿no? Esa idea de un vuelo en formación con el todos para uno y uno para todos como los mosqueteros. Por cierto, que la escena o el momento de una auténtica película de acción ya pasó más cerquita de casa, ¿no?
Sí, en Lanzarote, en Arrecife. Fue que intentaron, digamos, despegar desde el mar con mala mar, que eso fue, digamos, una constante durante todo el viaje, y empezó a vibrar el avión hasta que el motor trasero reventó.
Wow.
Y se rompieron los pistones, se fundió el aluminio y fue un desastre. Ardiendo, bueno, cayó sobre los coches de la ciudad, el metal o el fuego. Y aparte se doblaron las cuadernas, ¿no? La estructura trasera del avión, lo sí. que formaba la cola, se dobló y quedó la cola torcida. Y claro, eso llevó a que los mecánicos tuviesen que trabajar como bestias, pues desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la tarde, y como apuntaron, sin fumar. Estuvieron todo ese tiempo sin fumar para resolver el problema.
Sí, porque milagrosamente lo consiguieron, hicieron un apaño increíble, ¿no? Porque el avión pudo volar de nuevo.
Exactamente, el avión hicieron una prueba con, digamos, las nuevas piezas del motor. Y a pesar de que no arreglaron la cola, porque no tenían material para eso, pero dijeron, esto vuela. Y así es, voló. Y el 26 de febrero de 1927, los tres aviones aparecieron en el cielo de Melilla, sobre, digamos, las 12 de la mañana.
Uh-huh. ¿Habiendo recorrido cuántos kilómetros?
Habían recorrido, o sea, para que nos hagamos una idea,
¿sí?
15.000 kilómetros wow. en total, ¿no? En todo, digamos, todos los escenarios, desiertos, selvas, mares y con la avería.
Madre mía, bueno, el éxito fue tal, evidentemente, que el comandante Llorente fue galardonado, ¿no?
Sí, le dieron el premio Harmon, el mismo que, por ejemplo, le dieron al Plus Ultra también, y le dieron el premio Harmon Internacional. Lo que pasa que es que quedaron segundos. Charles Lindbergh fue, digamos, el que ganó el premio al cruzar el Atlántico, uh-huh. pero el segundo fue Llorente, una mención especial, por haber sido, digamos, una patrulla de tres aviones y haber hecho la ida y la vuelta, que eso en la época no era tan corriente. Siempre fracasaba un avión, se quedaba perdido, etcétera.
Bueno, y que además no solamente demostraron que eso se podía llevar a cabo, sino también, pues como tú decías, ¿no? Uno para todos, todos para uno, siendo un buen equipo y echándole valor a la situación.
Así es, sí, una historia fantástica. Y acabaron, digamos, terminando de descubrir abrir la ruta, ¿no? de España a Guinea Ecuatorial directamente.
Casi
que
nada.
Luego en otros viajes, pues ya se, digamos, ya tenían los planos y ya se hizo en los años posteriores.
Qué barbaridad. Ahora lo contamos así, tan alegremente. Pues mira, pasó esto, pero menuda hazaña, sí señor, para destacar. De ahí que la hayas traído esta mañana. Pues vamos a terminar, Daniel, recordando cuál es tu web y qué se puede encontrar en ella para que todos nuestros oyentes que estén interesados puedan hacerlo, porfa.
Bueno, mi web es coleccionahistoria.com y para cualquier amante de la historia que le interesen las miniaturas de coleccionismo para pintar o escultura histórica para decorar su despacho o para regalar, ahí pueden encontrar bastantes cosas interesantes.
Y más en estas fechas, por cierto. Coleccionahistoria.com. Pues Daniel Domenech, muchísimas gracias. Una semana más.
Muchas gracias a ti, Gemma. Nos vemos próximamente.
Claro que sí. Un abrazo y felices fiestas.
Un abrazo igualmente.